Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, un miércoles más tengo el placer de estar dirigiéndome a vosotros, queridos radioyentes, desde Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde este espacio, en el estudio de la UPV Radio en la 102.5 del Dial, te acercamos al tercer sector y al voluntariado. Te acompañamos en este miércoles 8 de mayo, Elena Ferri, Mireia Climent, como siempre, Sari Zorio en la realización técnica y quien les habla, Mireia Palomares. Pues bueno, hoy vamos a empezar haciendo un breve recordatorio en que, como podrás ver, hay muchos voluntarios con huchas verdes caminando por las calles. Se trata de voluntarios de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Desde Tierra de Nadie os deseamos mucho ánimo y nos sumamos a esta lucha. Y la entrevista de hoy será con Carmina Pastor, técnica de proyectos de la Asociación de Viviendas para los Sin Techo, que nos informará de unas interesantes jornadas los días 9 y 10 de mayo. Al igual que tendremos una gran variedad de contenidos como el grupo de teatro de Chris Bellutet. Pero hoy no lo vas a poder escuchar, ya que estaremos contigo solamente media hora y os acompañaremos hasta las 8 por las elecciones al rector de la UPV. Pero mañana lo tendrás en la web, el programa completo, y también nos podrás escuchar el sábado.
Y como es habitual, compartiremos con vosotros algunas de las actividades y oferta de voluntariado que se realizan esta semana en Valencia. Mireia nos deja caer algunas ofertas para que preparéis el blog de notas.
Pues sí, Elena, hoy tenemos en nuestra bolsa de voluntariado diversas ofertas. Entre ellas hay opción de colaborar con NITUA, con la Organización de Fibrosis Quística, y también tenemos una oferta de empleo para trabajar en Colombia como comunicador o comunicadora.
Estamos en Tierra de Nadie y continuamos con un poco de música. Escuchamos a Antonio Vega, Mi Habitación.
Una lluvia mezclada con sudor en mi habitación. Son dos cuerpos entregados al amor en mi habitación. Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión. Colocadas con verdores, mi salvación o mi muerte, mi vida o mi suerte, así lo veo yo. Esto es todo lo que encuentro en mi habitación. El sol ya ha salido, yo caigo rendido en la nota de mi bordón. Un día más ha pasado en mi habitación. Yeah. habitación. El sol ya ha salido, yo caigo rendido en la nota de mi bordón. Un día más ha pasado en mi habitación. Mi salvación o mi suerte, mi vida o mi muerte, así lo veo yo. Esto es todo lo que encuentro en mi habitación.
Continuamos en Tierra de Nadie desde la UPV Radio. Mireia y Elena nos van a contar las noticias.
Pues como nos ha avanzado antes Mireia, hoy se ha celebrado la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Un total de 5.989 mesas, 66.010 huchas y más de 16.000 personas voluntarias han sido repartidas en el día de hoy por toda España recaudando fondos para la lucha contra el cáncer. Más de 1.5 millones de personas en España están afectadas de cáncer y es que cada año se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos. Uno de cada 3 hombres y una de cada 4 mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida. Con este panorama, el trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer tiene más sentido que nunca. También se podrá donar a través de la página web www.aecc.es, eligiendo la cantidad y la provincia a la que se quiere donar. La recaudación permitirá a la asociación continuar financiando proyectos en investigación oncológica, seguir realizando programas de apoyo y acompañamiento a la persona enferma y a su familia, e incidir en campañas de prevención y detección precoz de la enfermedad. Todos los servicios de la asociación son gratuitos, por lo que la cuestación es vital para poder seguir manteniéndolos. Pese a la crisis económica que atraviesa España, los ingresos por cuestación se han mantenido gracias a la generosidad de la sociedad. Alrededor de unos 6,8 millones de euros se espera recaudar este año, dinero que se destinará a llevar a cabo las principales actividades de la asociación. Con casi 14 millones de euros comprometidos en más de 130 proyectos de investigación oncológica, la asociación se ha convertido en la primera entidad privada que más fondos destina a la investigación en cáncer. Desde hace ya 40 años, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer viene dedicando sus esfuerzos a financiar proyectos de investigación orientados al paciente a través de concurso público y evaluados externamente. Otro de los pilares fundamentales de la asociación es el apoyo y acompañamiento a la persona enferma y su familia. Con 60 años de experiencia que se cumplen este año en este campo, la asociación ha atendido durante 2011 a más de 60.000 personas, muchas de ellas con recursos económicos limitados. La Asociación Española contra el Cáncer es una organización no lucrativa, privada y declarada de utilidad pública, que este año cumple su 60 aniversario, como hemos dicho, trabajando en la lucha contra el cáncer. Además, integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Durante el pasado 2011, esta asociación atendió a más de 60.000 personas en toda España, muchas de ellas con recursos económicos limitados. Así que si todavía no has podido colaborar a lo largo del día de hoy, no olvides que aún puedes hacerlo a través de la página web www.aecc.es.
Con el lema "Para endulzarte la vida no hay que amargar a nadie", el próximo domingo 12 de mayo, Valencia y otras localidades de la Comunidad Valenciana celebrarán el Día Mundial del Comercio Justo, que este año tendrá al azúcar como protagonista. El azúcar es un producto que genera cerca de 70.000 millones de dólares al año en el mercado convencional y cuyos beneficios no siempre llegan a quienes lo cultivan. Como alternativa, la producción de azúcar de comercio justo creció en el último año un 9%, hasta alcanzar las 140.000 toneladas. Las organizaciones de la Xarxa de Consumo Responsable celebrarán el Día del Comercio Justo en el tramo 9 del viejo cauce del río Turia, entre el Puente de las Flores y el Puente de la Peineta. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todas aquellas personas que se acerquen para compartir esta jornada lúdico-reivindicativa podrán disfrutar de un programa variado para todos los públicos, donde habrá puestos de comercio justo, degustaciones para conocer los productos y actividades para todas las edades. Otras localidades de la comunidad, como Algemesí, Sagunt, Elda y Alicante, también se sumarán a esta iniciativa a lo largo de las próximas semanas. La programación completa se puede consultar en la web de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, www.cvongd.org. Los actos en Valencia han sido organizados por la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, Intermón Oxfam, SETEM, Sodepau, la Tenda de Totelmón, Ecosol y Pechades. La celebración del Día Mundial del Comercio Justo en nuestro país ha sido promovida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, plataforma que agrupa a 30 organizaciones del sector y ha contado con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Todos los actos e información se pueden consultar en www.comerciojusto.org. Los actos del Día Mundial del Comercio Justo se completarán con la presentación de los resultados de la investigación El Comercio Justo en el País Valenciano en 2011, el día 13 de mayo, a las 6 de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset.
Y hoy además es el Día Mundial de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, y en homenaje a la gran labor que están desarrollando y que han desarrollado a lo largo de sus ya 150 años de acción humanitaria, vamos a hacer un breve repaso sobre su historia. La Cruz Roja celebra hoy su día en homenaje al nacimiento en Ginebra de su fundador, el filántropo suizo Jean-Henri Dunant, en 1828. Dunant se horrorizó por las condiciones de los heridos de las que fue testigo en las inmediaciones del campo en la batalla de Solferino en Italia en 1859 entre franceses y piamonteses por un lado y austriacos por el otro. Tras ello escribió el libro Orígenes de la Cruz Roja en 1862 y propuso que se crearan organizaciones neutrales para ayudar a los soldados heridos en el tiempo de guerra. Cinco ciudadanos suizos formaron un comité que se convertiría más tarde en el Comité Internacional de la Cruz Roja y pidieron la celebración de una conferencia mundial que se celebró en Ginebra en octubre de 1863, a la que asistieron delegados de 16 estados. Firmaron la primera Convención de Ginebra, que establecía las reglas por las que habría que regirse el tratamiento a los heridos y la protección del personal médico y de los hospitales. En ella se adoptó el símbolo del movimiento, la bandera blanca con la cruz roja, que sería modificado en los países no cristianos, sustituyéndose en los países islámicos por una media luna. En la Convención de Ginebra de 1864 se fundó la Cruz Roja Internacional Permanente. En 1901 Dunant compartió el primer premio Nobel de la Paz con el estadista francés Frédéric Passy, fundador de la Liga Internacional de la Paz. Entre las obras de Dunant figura la Fraternidad y Caridad Internacionales en tiempos de guerra de 1864. El movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, grupo formado por un máximo de 25 ciudadanos suizos que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y cuenta con más de 160 organizaciones nacionales de la Cruz Roja y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conocida hasta 1993 con el nombre de Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también con sede en Ginebra, que coordina las actividades de las sociedades nacionales en tiempos de paz. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja suele convocarse cada 4 años en distintos países. Reúne a los representantes de las organizaciones de la Cruz Roja y los gobiernos que ratifican las convenciones de Ginebra.
Periodismo Humano otorga los premios Defensores de Derechos 2013. El medio de comunicación social y sin ánimo de lucro, Periodismo Humano, entrega los Premios Defensores de Derechos 2013 con motivo de su tercer aniversario y para dar visibilidad y reconocer la labor de personas y organizaciones destacadas por su lucha continuada en los diferentes campos de los derechos humanos. La entrega se celebrará en Madrid mañana 9 de mayo a las 7 y media de la tarde, en la Taberna del Café Gijón, y contará con la actuación musical del artista Jane Lloyd. El acto estará abierto al público. Se entregarán los siguientes galardones: el Premio Defensores de Derechos Sociales a Ada Colau y Rafael Mayoral, en representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por su perseverante lucha por el derecho reconocido a una vivienda digna, su capacidad de movilización y participación ciudadana y por su ejemplo de solidaridad. El Premio Defensor de Derechos de los Migrantes a José Palazón, de Prodein, de la Organización Pro Derechos de la Infancia, en Melilla, por su incansable dedicación diaria a la defensa de los derechos de los migrantes y su esfuerzo por denunciar los abusos e ilegalidades a las que son sometidas a uno y otro lado de la frontera. También se entregará el galardón Premio Defensora de Derechos de la Mujer a Viviana Weisman, abogada, directora ejecutiva y cofundadora de Women's Link Worldwide, por su impulso en la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, por revelar con sus investigaciones la vulneración de derechos que sufren las mujeres en sus viajes migratorios y la mayor discriminación que sufren en los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. Premio Una Vida como Defensora de Derechos Humanos a Carmen Bascarán, fundadora y expresidenta del Centro de la Vida y de los Derechos Humanos de Asailandia, en Brasil, por su lucha por la erradicación del trabajo esclavo y la formación en derechos y oportunidades de niños y niñas en situación de exclusión social en el estado más pobre de este país. Y el primer premio Periodismo Humano 2013, que será entregado a Nicolás Castellano, de la cadena SER, por su trayectoria profesional informando con rigor, honestidad y calidad sobre inmigración, cooperación, desigualdad y pobreza.
Estas han sido las noticias en Tierra de Nadie y ahora nos relajamos escuchando el tema de Solo le pido a Dios de Antonio Flores y Ana Belén.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Estamos en comunicación telefónica con Carmina Pastor. Hola, Carmina, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Has escogido una frase o un texto para leernos?
Sí, lo he escogido.
Muy bien. Pues quiero oírlo.
¿Sí? ¿Lo veo ya?
Sí.
Muy bien. ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada?
Muy, una frase muy directa y muy buena, breve, pero bueno.
Breve, pero directa.
Sí, sí. Y bueno, antes de empezar con las jornadas de las que nos vas a informar, me gustaría, si puedes, que brevemente informases a nuestros radioyentes las actividades que se llevan a cabo en la asociación a la que perteneces de Viviendas para los Sin Techo.
Vale, sí, mira, pues ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto de educación para el desarrollo en la comarca de la Safor, que se llama Educasolid. Este proyecto es muy bonito porque lo llevamos 6 organizaciones de allí de la Safor, en el sentido de, bueno, la unión hace la fuerza.
Sí.
Y también participan pues 7 centros educativos. Ha estado financiado por la Generalitat Valenciana y por la Diputación de Valencia, y también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gandía. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque como que abarca bastantes actores sociales, ¿no? Tanto organizaciones, porque las organizaciones que participan son tanto de cooperación al desarrollo como asociaciones de personas inmigrantes. Después también abarca lo que sería la comunidad educativa y después las administraciones públicas. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos en este proyecto. Tiene 3 líneas de actuación, que es sensibilización en los centros educativos, exposiciones en Gandía, que es la capital de la comarca de la Safor, y después unas jornadas sobre inmigración, voluntariado y solidaridad en la Universidad Politécnica de Gandía. Y bueno, empezó en febrero el proyecto y durará 18 meses, así que estamos muy contentos en este. Y después también estamos dentro de lo que es la Campaña Mundial por la Educación, que participan muchas organizaciones a nivel tanto nacional como internacional. El día 17 tenemos una actividad de la Semana Mundial por la Educación, que se celebrará en Gandía, donde participan 5 centros educativos. Y después pues llevamos actividades varias como captación de voluntarios, que estamos enviando a Ecuador, y un viaje de un mes que estamos organizando para conocer de primera mano los proyectos que llevamos a cabo en Ecuador. Bueno, eso es a grosso modo, ya después entrando hay muchas más actividades.
Pues sí, y centrándonos en las jornadas de las que nos vas a hablar, que tendrán lugar el día 9 y 10 de mayo, de cooperación y acción social sanitaria, ¿nos puedes decir qué objetivo tienen? Aunque sí, el título ya deja ver qué objetivo tienen, pero pues para que los oyentes que nos están oyendo.
Sí, pues mira, las primeras jornadas de cooperación sanitaria nació pues hace como 2 años la ONG ACOEC, que es la Asociación de Cooperación con Ecuador, y Viviendas para los Sin Techo, que también trabajamos en Ecuador desde hace 13 años, pues nos juntamos y hicimos el mes de Ecuador en el Colegio de Médicos. Y a partir de ahí, pues hablando con la directora, la directora del área de cooperación del Colegio de Médicos, Antonia Folk, estuvimos hablando con ella de organizar unas jornadas en el ámbito sanitario. Inicialmente las jornadas estaban planteadas en la cooperación internacional, pero después, viendo la situación, sobre todo en el decreto que hace un año, se promulgó el gobierno, ¿no?, referente a que la no asistencia a la población inmigrante o a la población que no tuviera la documentación en regla, pues decidimos también ampliarlo a no solamente cooperación, es decir, cooperación en el ámbito sanitario, sino también acción social aquí, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y bueno, la verdad es que la idea o el objetivo es un poco dar a conocer un abanico de experiencias reales que lo están llevando a cabo tanto en los países donde se ejecutan proyectos de cooperación internacional, como aquí en Valencia, donde hay varias iniciativas interesantes referentes a la vulneración de los derechos humanos, el derecho al acceso a la salud, ¿no? El derecho a la salud, que es un derecho universal, tanto en los países en vías de desarrollo como aquí, que también es un derecho universal. Y bueno, el objetivo es un poco eso, dar a conocer todas esas experiencias para enriquecerse la persona que vaya ahí. Hay dos conferencias, una conferencia inaugural, una conferencia de clausura, y el resto son talleres.
Y Carmina, ¿nos podrías explicar esos talleres en qué consistirán o qué tipo de, de actividades se van a realizar con las personas que acudan a las jornadas?
Claro, mira, los talleres están formados, planteados en un formato más dinámico, uh-huh. aunque bueno, hay mucha libertad, los talleristas han tenido mucha libertad a la hora de exponer sus talleres, y la idea es que son talleres prácticos, ¿no?, donde la persona pueda plantear preguntas. Uh-huh. Las personas que van a realizar los talleres son de organizaciones, pues está el Centro Interhospitalario de Cooperación, Farmamundi, Cruz Roja, Manos Unidas realiza una conferencia, uh-huh. que puede estar el Consejo de Desarrollo Local, el Grupo de Desarrollo Local del Colegio de Médicos, Odu Salud, uh-huh. que va a contar su experiencia aquí en concretamente, uh-huh. y después también participamos Viviendas para los Sin Techo y ACOEC. Y los talleres van desde, pues, son muy diversos, van desde Cruz Roja, por ejemplo, plantea lo que sería la emergencia en la unidad humanitaria de emergencia enfocado a la sanidad. Uh-huh. Viviendas por el Sin Techo, por ejemplo, planteamos lo que sería el desarrollo inclusivo, que sería cómo trabajar la discapacidad o las enfermedades mentales, incluirlas en los modelos o en las políticas de desarrollo. Uh-huh. También se trabaja, pues, el derecho a la salud, ahora talleres sobre el derecho a la salud, talleres sobre el acceso a medicamentos esenciales, que va a impartir Farmamundi. Uh-huh. Entonces será muy variado, porque al ser sanitario hemos intentado abarcar varias áreas, tanto médicas como farmacéuticas, como psicológicas, incluso también de enfermería. Uno de los talleres lo va a impartir una matrona que no pertenece a ninguna organización, simplemente que ella, a nivel particular, individual, desde hace ya bastantes años viaja a países en vías de desarrollo, concretamente Senegal y Perú, uh-huh. para desarrollar proyectos. Ella es matrona y bueno, ha hecho proyectos muy, muy interesantes de centros de maternidad, uh-huh. y también va a contar su experiencia. Entonces, un poco una panorámica general de un ámbito amplio, desde enfermería, sí, sí. medicina, psicología y farmacia.
Vas a tocar muchos palos, digamos.
Sí, sí. Sí, también decir que en realidad son las primeras jornadas que organizamos, entonces vamos un poco como tanteando, ¿no? Uh-huh. Es verdad que van a participar muchas organizaciones, pero también es verdad que muchas organizaciones, que también trabajaban en el ámbito sanitario desde hace mucho tiempo, se quedan fuera. Pero de esas primeras jornadas de cooperación sanitaria, la idea es poder hacer cada año unas jornadas. Uh-huh. Y pues imagino que a lo mejor el formato cambiará, o ya te digo, son las primeras y es un poco la experiencia, ¿no?
A ver cómo sale.
Uh-huh. Sí, a ver cómo sale, ¿no? A ver. Por ahora hay unas 100 personas inscritas. Uh-huh. La verdad es que estamos bastante contentos y contentas con la acogida. Uh-huh. Y bueno, en general es eso.
Y una pregunta para ti, sí. Quiero decir, imagino que habéis, pues obviamente, al hacer las jornadas en cooperación con otras organizaciones, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son, digamos, los pasos más importantes a seguir para tener una salud, o para conseguir que a lo mejor en países en vías de desarrollo la salud sea considerada como algo más importante quizás que lo que es actualmente, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los pasos básicos a seguir para ello?
Yo creo que la línea del desarrollo encaminada al desarrollo comunitario, ¿no?, o al empoderamiento comunitario, es muy importante. Y el dar sentido a un enfoque de derechos, en el que se fortalece la población y a la población se le explica, ¿no?, o como se le hace entender que somos también, y yo también me incluyo, ¿no?, y más en la situación actual que vivimos, somos ciudadanos de derecho. Entonces, de indicarle a la población, concienciarla, empoderarla en que somos ciudadanos de derecho, y fomentar en la línea de que hay que unirse y hay que reivindicar y hay que cumplir, ¿no?, los derechos humanos que están magníficamente redactados, ¿no?, y que los gobiernos de cada país se hagan cargo y se responsabilicen de ese derecho universal que es el de la sanidad. Entonces, para mí la cooperación puede ir en muchas líneas, ¿no?, tanto la línea de prevención como la línea de atención en casos extremos, ayuda humanitaria y tal. Pero la última instancia tiene que ser el empoderamiento comunitario y la organización para que ellos se organicen, para que sean ellos mismos mediadores entre sus gobiernos y puedan ellos mismos reivindicar esa sanidad universal.
Muy bien, Carmina. Por otro lado, y ya en relación con vuestra organización y por lo que has comentado antes que estáis captando voluntarios, ¿qué perfiles estáis necesitando ahora?
Sí, la verdad es que los perfiles que necesitamos varían en función de las demandas de nuestra contraparte local. Nosotros enviamos voluntarios allí, a Ecuador, en la Corporación Hogar de Cristo, y actualmente está cubierto, hemos cubierto ya las plazas, ahora recién las terminamos de cubrir, ahora falta, se va a ir en breve la persona voluntaria, y hemos requerido pues perfiles de sociólogos, dos sociólogos se fueron en 9 de abril, y ahora una persona responsable del área de formación. Y el año que viene volveremos a sacar convocatoria, y también es muy específico, generalmente suele ser esos dos perfiles que te comento, pero siempre a solicitud y demanda de la contraparte. Y ahora en octubre estamos organizando un grupo de voluntarios para irse un mes, porque lo que te estaba comentando son perfiles concretos de mínimo un año, de estancia mínima de un año.
Sí.
Entonces, para octubre estamos organizando unos viajes de un mes simplemente para ver los proyectos que estamos ahí desarrollando, conocer un poco el país, la problemática general y la problemática y los avances que también se han conseguido en Ecuador, ¿no? Que ha habido una gran diferencia desde hace unos años ahora con este actual gobierno. Y bueno, pues el grupo está abierto aún y partiríamos para octubre.
Pues es muy interesante para que nuestros oyentes vayan tomando nota, a ver si pueden aprovechar una de estas convocatorias. Y por otro lado, a nivel presencial y aquí a nivel nacional o de la comunidad valenciana, ¿se puede colaborar de otra manera? Por ejemplo,
claro,
cediendo viviendas o acogiendo a personas en casa, ¿o qué estáis haciendo?
Por ahora eso no lo estamos haciendo, no tenemos ningún... Es un poco complicado el tema, no lo estamos haciendo eso. Sí que estamos llevando un área de atención a personas en situación de soledad, de acogimiento en sus casas y de atención a personas en situación de vulnerabilidad y soledad, un poco pues atendiendo en lo que en la medida lo económico menos, más en el sentido pues de acompañamiento o de apoyo, de ayuda o de acompañar para ir al médico o para atención a personas en situación de soledad y de vulnerabilidad. Es lo que estamos haciendo en Gandía. Entonces, en ese sentido, necesitamos voluntarios para eso.
Que...
Sí, y bueno, y para realizar proyectos de cooperación, y para el área de comunicación, y para el área de acción social.
O sea, que todos los que nos están oyendo ahora ya tienen un montón de oportunidades para elegir.
Sí, la verdad es que sí. Si quieren ser voluntarios, que llamen, que faena hay para el rato.
Muy bien.
Y por último, Carmina,
sí, dime.
Volviendo a las jornadas, ¿nuestros oyentes dónde pueden encontrar la información?
Sí, mira, hemos preparado un blog que se llama Jornadas de Cooperación Sanitaria, y blogspot.com, y ahí pueden acceder a toda la información, está totalmente... He puesto también la página del Colegio de Médicos, también está puesta. Pero bueno, también os digo yo ya que las jornadas empiezan mañana, es de 4:30 hasta las 9 de la noche, jueves y viernes, son en el Colegio de Médicos de Valencia, está en la Avenida La Plata, la inscripción es totalmente gratuita, la formación es totalmente gratuita y se emitirá un certificado de asistencia a las personas que asistan, tras una firma de una o dos firmas de reconocimiento, ¿no?, de que han pasado. Y bueno, la información general es esa. Yo invito a todas las personas que les apetezca ir, porque vamos, aún quedan plazas, y bueno, yo creo que la experiencia va a ser buena, va a ser, sí, una buena experiencia, un buen conocimiento, una buena información.
Seguro que sí.
Sí.
Muchas gracias, Carmina, por compartir con nosotros y con nuestros oyentes esta información sobre estas jornadas. Y bueno, gracias. Os deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, igualmente. Mucha suerte también.
Hasta aquí la entrevista con Carmina Pastor, técnica de proyectos de la Asociación de Viviendas para los Sin Techo. Y ahora os dejamos con la canción Como tú y como yo, de Luis Guitarra.
vivía ya de todo, presumía de ser un señor. Estos de vida moderna que usan coche, fax y contestador. Una novia a la que hacía muy lindos regalos y una fama de playboy. Era un tipo como tantos, como tú, como yo. Estudiaba una carrera de esas que se estudia mogollón, de las que se quedan fuera los que no disponen de un millón. Luego un máster en empresas, sembrado de anfetas y unos meses en New York. Se estaba preparando como tú, como yo. Era sido de los bares y de los lugares de buen rock. Frecuentaba los ambientes donde el que más miente es más señor. Y aunque todos le trataban de don, era don pecador, como tú, como yo. Alguien se mosqueó. Que a ningún padre le gusta que sus hijos pierdan el timón. Y queriendo echar un cable sin atosigarle, susurraba en su interior que se estaba equivocando, como tú, como yo. Si el pollo se dio cuenta y quiso dar la vuelta y ser mejor, y olvidar tanta carrera, tanta borrachera, tanto rock, y salir a los caminos, servir a los vecinos, vivir sin importarle lo que iban a pagarle, saberse diferente, luchar por otra gente, sentirse hijo de Dios, como tú, como yo. Como tú, como yo. Como tú, como yo. Como tú, como yo. Si un tipo así pudo cambiar, imaginemos qué podría pasar. Si un día nosotros hiciésemos lo mismo. Si un tipo así pudo cambiar, imaginemos qué podría pasar. Si un día nosotros hiciésemos lo mismo. Si un tipo así pudo cambiar, imaginemos qué podría pasar. Si un día nosotros hiciésemos lo mismo.
¿Recordáis aquella interesante radionovela que nos ofrecía el grupo Chris Bellutters? Seguro que estáis ansiosos por saber cómo sigue. Yo ya tengo mis palomitas preparadas y la imaginación a punto para que este grupo me traslade de nuevo a un mundo de fantasía. ¡Venga, vamos allá!
Bienvenidos, queridos radioyentes. A continuación, el grupo de radio del Chris Bellutters les ofrece el cuarto capítulo del dramatizado Muerte al amanecer, escrito por Ana María Grande. En el tercer capítulo pudimos comprobar cómo el investigador Lucas de la Torre recibe la notificación de que ha aparecido en la cabeza del desaparecido Víctor Miralles, flotando a la deriva. La teoría que cobra más veracidad es que este cayó por la borda y su cuerpo fue devorado por los tiburones. Sorprendentemente, la viuda Lucía Miralles culpa a su supuesto amante, Logan, de ser él quien asesinó a su marido para quedarse con todo su dinero. Realiza esta declaración tras sospechar que Logan sobrepasado por toda esta situación, ha hablado con el investigador, Lucas de la Torre, inculpándola a ella del asesinato. No parece, por tanto, un caso fácil de resolver. ¿Tendrá razón Logan culpando a Lucía Miralles de asesinato? ¿O estará diciendo la verdad la apenada Lucía Miralles y ha sido su amante quien se deshizo de su marido? Todo esto y más en unos instantes. Los protagonistas y actores del siguiente capítulo, y por orden de aparición, son los siguientes: como Lucas de la Torre, Víctor Fortea; en el papel de Lucía Miralles, Ana María Grande; como narrador, Manuel Marín; en el papel de José Luis, José Antonio Bravo; como agente Gómez, Jorge Lozoya; y como agente Jiménez, Miguel Ángel García.
Capítulo cuarto, escena novena.
Ya pensé que no venías.
Me surgió algo imprevisto.
Espero que nada importante.
No tanto como para anular esta cena. Por cierto, ¿cómo te va el trabajo?
El negocio no va muy bien, así que mis días de surfista posiblemente estén contados.
Quizá yo tenga un encargo para ti.
Te escucho.
¿Recuerdas que te hablé de un amante que tengo?
¿Un tal Logan?
Si logras quitarlo del medio sin levantar sospechas, te pagaré 5.000 euros.
¿Hablas en serio?
Yo con los negocios un cabromeo.
Trato hecho.
¿Para cuándo lo tendrás?
Para cuanto antes. Si mañana pudieses traer al circo, sería perfecto.
Cuenta con ello.
Escena décima.
El caso que llevo actualmente he resuelto llamarlo asesinato al amanecer, por la hora que ha sido certificada la muerte del cadáver, o en este caso del susodicho sujeto. Ahora tengo la confesión de Logan, el amante de la viuda de Miralles, de que fue ella quien asesinó a su propio marido y lo utiliza a él de cabeza de turco. Por su parte, ella dice que éste siempre ha aspirado a la fortuna de su marido, razón por la que está con ella. En lo que a mí respecta, seguiré esa línea de investigación a ver dónde me lleva. He quedado en reunirme dentro de media hora con los agentes Jiménez y Gómez, así como con la viuda de Miralles, para que me cuenten los pormenores del hallazgo del presuntamente difunto Víctor Miralles y para que me entreguen su presunta cabeza para su posterior análisis e identificación por parte de la viuda. En cuanto al resalado y optimista de mi ayudante Rigoberto, alias el agente Canijo, lo he mandado a investigar la vida oculta del difunto señor Miralles y que no nos pase nada.
Escena undécima.
Pasada media hora, se reunían en el despacho del detective privado Lucas de la Torre, los agentes Jiménez Gómez y la viuda de Miralles.
¿De qué se me acusa esta vez, detective?
No, por favor, de nada. La he mandado llamar para que identifique la cabeza de su marido, la misma que porta el agente Jiménez. ¿Agente Jiménez?
Lucía, cuando al ver la cabeza de su marido hinchada por el agua y los ojos fuera de las órbitas, perdió el conocimiento y cayó redonda al suelo.
Ya le dije por teléfono que no pensaba que esto fuese una buena idea de la Torre.
Pero alguien tenía que identificar su cadáver, o al menos lo que queda de él, y quién mejor que su viuda.
Sí, pero como ha podido ver, la impresión de ella ha sido muy fuerte.
Era un riesgo que debíamos asumir, agentes. ¿Qué les parece si me ponen al corriente de la investigación mientras la joven dama se recupera?
En la noche del miércoles pasado encontremos a la deriva la cabeza del multimillonario Víctor Miralles, tendido aún de algunas venas y algunos trozos de cuello. Al parecer, el resto de su cuerpo lo habían dado buena cuenta los tiburones de la zona.
Mi incógnita es por qué no se habrán comido la cabeza.
No se les ha ocurrido que quizá no fuese el quien llevase los negocios importantes de la empresa.
¿Qué quiere decir con eso, agente Gómez?
Pienso bien de la Torre. Cuando salieron en la pantalla, siempre daban los dos una imagen muy diferente. Él tan apocado, tan manejable, y mientras que ella se le veía tan segura, llevando siempre la voz cantante, y eso que se supone que él era el director de Petróleos Miralles.
Muy observador, agente Gómez, muy observador.
Y su muerte la dejaría ella con una cuantiosa fortuna a su disposición. Pero ¿por qué matarlo? ¿Qué pudo descubrir él para que se convirtiera en un peligro para ella? Cuando de todos modos ella disfrutaba del 100% de las acciones de los negocios de todas las empresas de donde participaba su esposo. Y si a eso le unimos que quizás sospechara que su mujer tenía un amante...
Precisamente por eso, la torre, precisamente.
Lo cual la convierte directamente en la sospechosa.
Una vez recuperada de su desmayo, Lucía pudo por fin identificar los restos de su marido, tras lo cual, con los gestos de la mano, pidió...
Quiten eso de mi cara, se lo ruego.
¿Lo reconoce, pues, como a su marido?
Sí, sin duda es Víctor, pero quítenlo de mi vista, no es algo agradable de ver.
Señora Vida de Miralles, tenemos entendido que era usted quien, desde las sombras, manejaba realmente los negocios de y supuestamente era su marido, y usted era la accionista mayoritaria de las empresas.
Así es, en los últimos 5 años ha sido del dominio público que el pobre Víctor no sabía hacer negocios con nadie. Si por él hubiese sido, en 6 meses o menos, entre becas y préstamos, todas nuestras empresas habrían quebrado. La única razón de que él estuviera al frente de la empresa como imagen corporativa es porque la empresa solicitaba una presencia masculina para dar más seriedad. Algo absurdo, como pueden ver.
Y en cambio usted sí que es una buena mujer de negocios. ¿Qué podría ganar usted con su muerte? Además de ahorrarse los papeles del divorcio y poder casarse con su amante.
Solo eso, como ya sabe, realmente la millonaria soy yo. Él era un pobre diablo que no tenía dónde caerse muerto. Nunca mejor dicho. Y ahora sí, ya han terminado con el interrogatorio, me voy a mi casa que estoy algo cansada.
¿La acompañamos, señora?
Muy amable, pero prefiero ir sola.
Recuerde que es usted la principal sospechosa y hasta que no esté fuera y libre de sospecha, no podrá salir de la isla.
No se preocupe, no hace mucho me compré un apartamento de lujo en Playa de Embosa y pensaba pasarme ahí todo el verano, así que un poco más, ¿qué más da?
Antes de salir, anote la dirección y el teléfono por si tuviéramos que contactar con usted.
En el capítulo de hoy, Lucía Miralles, temiendo que su amante la inculpe a ella del asesinato de su marido, decide contratar a un antiguo amigo surfista que trabaja como lanzador de cuchillos en un circo, para que se deshaga de Logan simulando un accidente en el número de lanzamiento de cuchillos. Tras este encuentro, Lucía es llamada a la policía para que identifique la cabeza de su marido. Al ver los restos de este, recibe tal impresión que se desmaya durante unos minutos. Entre tanto, Lucas de la Torre y su equipo de investigadores sospechan cada vez más de la acaudalada Lucía Miralles y de la cantidad de dinero que pasaría a sus manos tras la muerte de su marido. ¿Será capaz Lucía Miralles de seguir adelante con los planes para deshacerse de su amante Logan? ¿Encontrarán los investigadores nuevas pistas para determinar realmente quién asesinó a Víctor Miralles? Todas estas cuestiones y más serán desveladas en la próxima entrega de Muerte al Amanecer. El grupo de radio del Cris Belluters les ha ofrecido el dramatizado Muerte al Amanecer.
Seguimos en Tierra de Nadie, desde donde te proponemos participar en alguna actividad y al mismo tiempo contribuir a una causa solidaria. ¿Qué actividades tenemos esta semana en Tierra de Nadie, chicas?
Pues mira, el equipo de Intermonoxfam en Elche organiza un evento dirigido a la ciudadanía para promover el comercio justo como herramienta de lucha contra la pobreza y como alternativa de consumo. Además, estarán informando sobre las campañas que esta organización realiza. En el Día del Comercio Justo en Elche habrá degustación y venta de productos de comercio justo, habrá también talleres infantiles y un desfile de moda de su línea de ropa Vera Luna. El lugar, el Centro de Congresos de Elche, el domingo 12, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Y ya están abiertas las inscripciones para la primera carrera solidaria San Joan de Déu en ayuda de las personas en situación de sin hogar. El próximo domingo, 12 de mayo, a las 10 de la mañana, se celebrará esta carrera solidaria de 5 kilómetros de recorrido. La salida y llegada serán en la pista de atletismo del río Turia. La obra social San Juan de Dios y el club La Sansi organizan la primera carrera con el lema Ayúdanos a darle la vuelta, para sensibilizar y recaudar fondos acerca de la reinserción sociolaboral de las personas en situación de sin hogar. La crisis ha agudizado la falta de recursos de muchas familias valencianas y ha reducido las ayudas públicas destinadas a estos colectivos, lo que convierte a estas iniciativas solidarias en una esperanza para las personas más vulnerables. En 2012, San Juan de Dios celebró 125 años de presencia y acción social en Valencia. Durante los últimos 20 años, la organización ha centrado sus esfuerzos en la atención de personas sin hogar a través de Serveis Socials de Valencia, donde 20 profesionales, 70 voluntarios y una comunidad de hermanos trabajan en el alojamiento, la rehabilitación y la ocupación de este colectivo. Las inscripciones para la carrera de los 5 kilómetros serán a través de la página web. Puedes informarte de todo lo que es necesario y todo lo que aporta la asociación también para la carrera en www.valencia5k.com, valencia5k.com, o enviar un email a esta dirección de correo valencia@lasansi.com, valencia@lasansi.com.
CERAI ha organizado junto a los Cines Babel los próximos días 13, 14, 15 y 16 de este mes el ciclo Cine Conciencia, una serie de proyecciones que tiene como objetivo invitar a reflexionar sobre nuestro modo de vida. El ciclo será en las salas de cine Babel, situadas en la calle Vicente Sancho Tello, número 10, aquí en Valencia. De las 4 películas programadas, solo habrá un pase, que será a las 8:30 de la tarde, del lunes a jueves. Puedes adquirir la entrada anticipada en la sede de CERAI, aquí en el Politécnico, de 10 a 2 de la mañana, de lunes a viernes, y también en los cines Babel. Si deseas información extra, puedes contactar con CERAI en su número de teléfono 963879176, repito, 963879176, o en su correo electrónico, correocomunicacion@cerai.org, correocomunicacion@cerai.org. Las entradas también se venderán en taquilla de los cines. El precio de las entradas, 4 euros, la entrada normal. 3 euros si eres socio de CERAI o estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia o de la Universidad de Valencia. Y 10 euros, un bono válido para 4 sesiones, solo en venta anticipada. Las películas serán proyectadas en versión original, como es habitual en este cine, y la programación es la siguiente. El lunes 13, la película Nosotros alimentamos al mundo, de Erwin Wagenhofer. El martes 14, Sabiduría garantizada, de Doris Dorri. El miércoles 15, Y ahora, ¿a dónde vamos?, de Nadine Labaki. Y el jueves 16, último día, Mi nombre es Joe, de Ken Loach.
Por último, en nuestra sección de agenda, te invitamos mañana, jueves 9 de mayo, a la charla FIARE, la propuesta de la banca ética, dentro del 22 Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial. El presidente de FIARE España, Peru Sasia, hablará sobre la propuesta de la banca ética en la sesión de mayo de este seminario de ética económica y empresarial de la Fundación Etnor. No olvidéis esta interesantísima cita mañana 9 de mayo a las 7 de la tarde en Fundación Bancaja. Puedes reservar tu plaza en el correo fundacion@etnor.org, fundacion@etnor.org, o llamando al teléfono 96-334-9800, 96-334-9800, y el contacto es Paqui Franco.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
La varieté. Termino francès per a la música popular. Todo lo que no es heavy rock. La Varieté, todos los viernes a las 5:30 de la tarde en UPV Radio, en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Y si te lo pierdes, el lunes a la 1:00 p.m.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Saca el bloc de notas, llega a nuestra bolsa de voluntariado, porque siguiendo la famosa frase del Dalai Lama, solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada, uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.
Y ya os hemos hablado de Nitua y su Escuela de Economía Popular, que comenzó a funcionar en Benimaclet y que esperamos sea la primera de una red en toda España. Pues bien, Nitua está creando una biblioteca popular de economía para el barrio de Benimaclet. En este movimiento necesitan contactar con editoriales, autores y entidades que puedan obsequiar con varios ejemplares de libros, revistas y CDs que traten sobre la economía a nivel básico. También hay que preparar la documentación para la gestión de la biblioteca con la que resolver su gestión in situ. Por eso buscan a una persona acostumbrada a la autogestión. Si bien estará apoyada por Nitua, necesitan una persona autónoma y responsable, capacidad de convicción, además. También los contactos con las editoriales y autores deben encargarse del mantenimiento de una hoja de información con todos los títulos que se encuentran en la biblioteca. La fecha límite de inscripción es el 31 de mayo. Y para más información podéis visitar la web www.nitua.eu. El teléfono 96-32-77-305.
La Federación Española de Fibrosis Quística necesita 5 diseñadores con buenas ideas que realicen algunos diseños inspirados en su lema «Tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar». Quieren hacer una campaña de merchandising con tazas, libretas, camisetas, etc. Buscan a personas con capacidad de hacer diseños originales, positivos y divertidos, con estudios de diseño gráfico, bellas artes o bien marketing y publicidad. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado y los interesados pueden realizar una colaboración esporádica con la organización. La fecha límite de inscripción es el 30 de junio. Y para más información podéis contactar con la organización en www.fibrosisquística.org, www.fibrosisquística.org o a través del portal hacesfalta.org.
El Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina es el primer comité que se estableció con la finalidad de dar a conocer la situación de los millones de refugiados palestinos en Oriente Medio y contribuir a la captación de fondos para el sostenimiento de sus programas de ayuda humanitaria y emergencia. Esta agencia de las Naciones Unidas necesita varias voluntarias para la traducción inglés-español de varios documentos relacionados con salud y violencia de género. Las traducciones son urgentes, por lo que la disponibilidad debe ser inmediata. El perfil de los voluntarios es de un grado en traducción o personas con conocimientos muy altos de inglés y con alguna experiencia en traducción de documentos, conocimientos o motivación en temas de salud y género.
Vamos ahora con una oferta, pero no de voluntariado, sino de empleo. Peace Brigades International, Proyecto Colombia, PBI, en cooperación con el Programa Servicio Civil para la Paz, ZFD, de la Asociación de Cooperación para el Desarrollo, AGEH, en Colombia, busca a una persona encargada de publicaciones y medios de comunicación. Las personas interesadas deben visitar la web de PBI Colombia y de la AGEH para conocer las organizaciones y el tipo de labor que desarrollan en este país. Las organizaciones solicitan que se lea atentamente la descripción del trabajo y el perfil buscado, pues solo se contactará con aquellas personas que cumplan los requisitos. Este puesto se enmarca bajo el programa Servicio Civil de Paz del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMC. Después de un periodo de formación en Europa, este puesto estará localizado en Bogotá, Colombia, con numerosas oportunidades de viajar por el país. La fecha límite para recibir solicitudes es el 20 de mayo y la fecha de incorporación será en septiembre. La solicitud se debe enviar junto con una hoja de vida y dos referencias personales de las capacidades y experiencia en periodismo escrito del interesado o interesada al correo electrónico publicaciones@pbicolombia.net. publicaciones@pbicolombia.net. Para más información, consultad la web de la Coordinadora Valenciana de ONGD, www.cvongd.org, donde están los enlaces para las organizaciones que ofertan la plaza de comunicación, así como los enlaces a la convocatoria y al formulario de solicitud.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hasta aquí el programa de hoy, en este miércoles 8 de mayo. Este programa se emite nuevamente el sábado a la 1:30 del mediodía o en cualquier momento a través de la radio upv.es. Nosotros volvemos con más y nuevos contenidos referidos a la cooperación y el voluntariado el próximo miércoles. Ha sido un placer viajar juntos en esta tierra de nadie. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.